Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Ya estamos en la recta final del programa, momento de recibir en el estudio a Flor Podestá para este rato de la charla, de la columna cultural a cargo de Florencia. ¿Cómo estás, Flor?
¿Cómo estás, Paula? Sobreviviendo esta semana larguísima, larguísima, sí, intensísima.
Sí, sí, tremenda.
De irse de las 10 de la mañana a casa y volver después de las 9, después de... las 9:30, bueno, una semana muy intensa y siempre con algunas noticias malas,
sí,
pero
bien,
le seguimos poniendo onda. Bueno, yo estoy muy agradecida con la Florencia 2023 que se estoqueó con libros.
Muy bien.
Y acomodando el otro día, di con un librito que me había comprado, que lo había olvidado, que es de Emma Barrendegui.
Ahí va, dale que podemos.
Porque es Barrendegui, pero se pronuncia Barrendegui, me dijo un amigo y colega también entrerriano de sus pagos. Esta es una escritora y periodista entrerriana que escribió un libro en 2002 que se llama Habitaciones. Y este libro, Paula, es un libro hermoso, es como una joyita, porque... Emma Barrendegui es una militante feminista, trabajó con Bunge para la creación de la Universidad Obrera, recibió dos veces el premio Fray Mocho, fue secretaria de la esposa de Botana, o sea, tiene una historia. Yo digo, ¿cómo no di antes con esta mujer que hace una propuesta en este libro que se llama Habitaciones, el cual está escribiendo contándole a un señor, de hecho, en los capítulos aparece intercalado esta forma de contar, que es Alfredo te cuento, a un señor que se llama Alfredo, y que le habla no solo de la relación que tiene con él, que es una relación de amantes, sino que le cuenta la historia de sus diversos amantes. Pero no solamente eso, y además la historia de su esposo, que su esposo era de esos gringos que venían a trabajar en el campo y que finalmente terminó siendo los que... practican esto de subirse a las bicicletas y hacer piruetas en el circo. Y se iba de gira con el circo. Y claro, a ella le daba toda la libertad del mundo para poder
para
estar con sus amantes.
Claro, para hacer lo que quisiera.
Y además permanecía siendo parte de esa clase media agraria que se estaba cayendo frente a la imposición de un nuevo modelo de producción, o sea... de la sustitución de importaciones, empezábamos a hablar de la incipiente industria nacional con el primer peronismo. Y ella habla de todo ese proceso, habla de la historia, tiene pasajes muy lindos sobre Buenos Aires, sobre el Parque Lezama. Y entonces, al mismo tiempo que habla sobre nuestra historia nacional y su postura ideológica y política, también nos cuenta lo que es ser una mujer con deseos sexuales múltiples, porque Paula, ella no solo está con señores, sino también está con mujeres y con adolescentes.
No se priva de nada.
No se priva de nada, pero este, que yo decía, para... ¿este libro cuándo fue publicado? No, este libro fue publicado en 2002, pero narra la historia de su vida.
Claro.
Una vida comprometida y por momentos la escritura te parece la escritura de un varón. Porque cuando habla de sus experiencias sexuales con mujeres adolescentes, vos lees esos textos y una no está acostumbrada, quizás, ya en los últimos años sí, pero a leer mujeres en su contexto hablando de relaciones lésbicas. Claro. Digamos, no hay mucha literatura sobre eso. Por esto, esto me parece una joyita, si bien fue editado en 2002, cuenta la historia de su vida, cuenta la historia de esa cotidianeidad agobiante en la cual los roles de esposo y esposa están muy marcados, uh-huh, y toda la libertad que ella tenía frente a la vida que tenía su marido, de que no había plata, pero ella igual era parte de los sectores culturales, de los viejos itinerarios de la calle Corrientes. Habla de el tedio que genera, uh-huh, la vida en pareja, de los mandatos, y que ella los cumplía y dejaba todo lo más prolijo posible para poder hacerse, claro, su escapada.
Claro, totalmente.
Con mujeres diversas, en donde cuenta experiencias muy intensas, muy sensuales, de una escritura muy ligera pero profunda, y además sus reflexiones filosóficas, uh-huh, sociales, también uno cuando las lee piensa, siempre que leí sobre esto lo leí en clave masculina. Y no tenemos mucho acceso a lecturas de escritoras, claro, de los años 50 que escribieran pensando como estamos acostumbradas a que piensen los hombres y experimentando sexualmente como estamos acostumbrados a que experimenten los hombres. Entonces me pareció completamente rupturista, casi un hallazgo. Vamos a repetir de nuevo el nombre: Emma Barrendegui, y el texto de esta novela se llama Habitaciones, que también es una escritura híbrida porque es una novela, pero al mismo tiempo pareciera que tiene el tono de una carta, de una escritura confesional, donde van alternando en los diferentes capítulos historias con su marido, con diferentes amantes, encuentros sexuales, intimidad, historia, ideología de género, de clase. O sea, la ideología de clase está muy, claro, marcada, de una mujer que viene de una clase, digamos, de una clase media agraria, que se viene a la ciudad, que vive en conventillos, que vive en casas prestadas, que en esas casas prestadas seduce a hombres, que espera que su marido se vaya a dormir porque el gringo chupaba, uh-huh, mucho, para encontrarse con esos hombres en esas habitaciones que eran compartidas. Y aparece también el relato histórico, pero desde la mirada de una mujer. Y eso me parece súper interesante.
Muy interesante. Muy interesante porque, como decís, no tenemos ese ejercicio, no tenemos esa posibilidad, porque lógicamente venimos de una historia, de una cultura, de un patriarcado que todavía sigue haciendo mella, y mucha. Seguramente en el devenir de los tiempos se empezará a ver y empezaremos a encontrar un poco más de literatura, no solamente literatura, sino esto, la posibilidad de contarnos como minas desde un lugar con menos... ¿cómo decirlo? Porque también hay una carga que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con un montón de cosas en cuanto a cuáles son esos espacios que tiene que necesariamente cumplir una mujer como tal, y dentro de eso también esa moralina berreta de, pareciera que los chabones tienen completamente homologado la mentira como primera cosa, pero después las infidelidades, que no son otra cosa más que la mentira o la deshonestidad, y hacer la que les parezca. ¿Por qué? Porque son varones.
Claro.
En el caso de las mujeres, esa parte nos cuesta mucho más, porque obviamente hemos sido vedadas por la sociedad durante miles y miles de años.
A mí realmente nunca me costó, pero después, revisando mi historia personal, fui criada por hombres. Entonces, claro, Nunca me costó ser infiel. Nunca. Siempre pude ser infiel
porque,
sin ningún problema.
Porque,
y después dije, tengo un aprendizaje sensible en el cual tengo mucha energía.
Pero no se trata solamente del hacerlo, porque digo, el hacerlo todos somos de carne y hueso y alguno sucumbe más rápido que otro, pero digo, en el hacerlo, también después ahí hay toda una trama dentro del hacerlo, digo, que vos
puedas
o que lo puedas llevar a cabo y que digas, está todo bárbaro y que puedas disociar y está bárbaro. El tema es, ¿Cómo se verbaliza eso? ¿Se verbaliza? ¿Se dice? ¿Se cuenta? ¿Se dice como se cuentan entre varones de la misma manera? Por supuesto, pero quiero decir, ¿se cuenta de la misma manera? No, porque no encontramos literatura que lo diga tan abiertamente. Lo contamos en espacios de intimidad. En cambio, los varones pueden hablar de manera libre y completamente homologada desde un lugar que les dio históricamente el patriarcado.
Exacto, pueden crear obra. O sea, pueden crear obra con eso, tanto literaria, obras de teatro, canciones. Pero si nosotras decimos eso, rápidamente somos puestas en el lugar de putas. Rápidamente.
Sin lugar a dudas.
Y
obviamente
eso pasa
que hay una mirada sesgada, obviamente, respecto de eso. Pero por eso a lo que me refiero no es específicamente si podés o no podés llevarlo a cabo, que eso tiene que ver con cada una de las personas, sino en esto que ocurre después, cómo se ve después socialmente, más allá de nuestros grupos de pertenencia, en esto que acabas de traer, que es una literatura que me parece muy interesante, digo, salvo también podemos encontrar, no me acuerdo cómo se llamaba, Anaís, que era mujer de un músico muy conocido, que tenían una pareja bastante abierta y demás, pero encontrás cosas muy aisladas, no es una literatura a la que podamos acceder.
Y además desde nuestra literatura nacional, porque digamos, ¿quién es la gran referente de comienzos del siglo XX, digamos, como literata, como mujer de la cultura? Victoria Ocampo. Uh-huh. Pero además Victoria Ocampo, porque Victoria Ocampo podía, porque también se enfrentó a los mandatos de su época, que la querían hacer bordar y,
claro,
y las cositas que a las que estaban acostumbradas las mujeres. Y digamos, aún siendo de clase alta, pero bueno, ella se opuso a ese mandato y la tenemos como gran referente, pero también porque era una mujer de las clases altas que tenía privilegios y que podía fundar, bueno, la fundadora de Sur, digamos, el paradigma de la cultura de comienzos del siglo XX, ¿no? Y de mediados también. Entonces, no encontramos muchas mujeres de la literatura que puedan hablar no solamente de la experiencia mujeril, sino que puedan hablar del deseo, de la ideología, y también que nos puedan hablar de historia, digamos. Emma Barrendegui está hablando sobre las diferentes corrientes filosóficas del mundo, está hablando sobre marxismo, está hablando sobre psicoanálisis, y está hablando como un testimonio de su época. Y digamos, no tenemos tantas. Hay,
no, claro,
pero
no
hay tantas, digamos. Podríamos hablar de María Elena Walsh, que ahora se publicaron algunos textos póstumos, pero no hay tantas. Y no hay tantas que lo hagan desde esta especificidad. Y no es casual que este texto se haya publicado en 2002, ¿no? Donde hay otra apertura. Quizás
por supuesto,
en sus años hubiese sido completamente
escandaloso. Pero mire que anda contando esta señora que se anda metiendo entre las sábanas con otras personas.
Con otras mujeres,
con otras personas.
Hasta habla, por ejemplo, de cómo en la izquierda ella se tiene que separar de los movimientos de izquierda porque las lesbianas son vedadas.
Claro.
Entonces, digamos, de los movimientos de izquierda de los años 60, de los años 70. Entonces, nada, me parece una joyita como para recomendar. Tiene un prólogo de María Moreno, que también un poco pone en palabra todas las cuestiones de la época y salvedades respecto de su posición de clase, pero que no deja de ser un texto más que interesante.
Florencia Podestá, en este rato de la cultura, en este rato de la columna cultural, hablando de este libro interesante para recomendar que se viene el fin de semana. Dale, seguimos.